Muy buenos días nuevamente. Si no he tenido el privilegio de conocerle, mi nombre es Samua Calderón. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia y es un gusto que usted haya escogido en un día tan especial venir a estar con nosotros. Creo que es correcto comenzar mis palabras honrando a una persona, honrando a una persona. Pilar, gracias por estar aquí. Usted quizás no quisiera escuchar su nombre desde aquí, pero usted ha escogido la mayor parte al estar con su familia de la fe. Podemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida. Lo haremos el próximo miércoles a la 1. Desde las 11 va a haber visitación aquí en nuestra iglesia para honrar las honras fúnebres de nuestro hermano Jorge Chunga. Pero que su familia, sus hijos estén con nosotros en esta mañana, después de que su esposo partiera el pasado miércoles con el Señor, significa mucho. Le abrazamos desde aquí a toda la familia en un momento como este. Eso importa más, que en este día usted pueda recibir el abrazo de nuestro Dios, de la familia de la fe también. Es un desafío para mí muy grande hablar del tema de hoy sintiendo lo que sentimos acompañando a esta familia. Pero dice la Biblia que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, si les es posible a ustedes aquí, quiero pedirles un pequeño favor. ¿Podrían sentarse hacia acá para estar más a gusto todos por acá y sentirnos como en estas dos filitas del medio, si les es posible? Mil gracias. Mil gracias. Ahí el hermano Luis ahí ayudándonos ahí. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Tenemos alguien de Chile con nosotros? Levante su mano. No le vamos a hacer nada mal, ¿ok? Los chilenos son buenos también. ¿Hay alguno? Bueno, ahí, Ángelo, tú eres de Chile. No sabía que habías crecido. Yo pensaba que usted era brasilero, hermano, nada más. Así que ahí, por eso la carne. Muy bien, los chilenos ahí. Hay un lugar en Chile conocido como el lugar más seco de todo el planeta Tierra. Y es el desierto de Atacama. Este es el lugar más desierto, más seco, la palabra correcta. Es el lugar más seco en todo el planeta Tierra. Sin embargo, una de las maravillas de este lugar es que aún en el lugar más seco de la Tierra, ¿qué hay? ¿Qué cosa hay? Flores, no. ¿Sabe lo que hay? Vida. En el lugar más seco de la tierra, aún allí hay vida. Vemos las flores, pero las flores significan los nutrientes que Dios ha creado y que dan la vida. Hemos titulado el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana así: vida aún en el desierto. Aún en el desierto hay vida. Y aún en el desierto de nuestras vidas existe la voz de Jesucristo que nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La esperanza más grande de los cristianos, la resurrección y la vida, donde lo importante para mí no es saberlo, sino creerlo. ¿Crees tú esto? ¿Creemos nosotros en verdad hoy, 12 de mayo, día tan significativo para todos los seres humanos, que Cristo es la resurrección y la vida? En esta mañana quiero compartir esta enseñanza. Esta declaración tiene valiosas lecciones doctrinales, relacionales y espirituales. Algunas que son esencia de nuestra fe, otras que nos ayudan en nuestras relaciones unos con otros y otras que nos ayudan en nuestra relación con Dios. Lo más importante es que todo esto nos recuerda quién es Jesús y qué significa Él para nuestras vidas. Porque conocer sus enseñanzas, conocer cómo Él se relacionaba, no solamente con las personas, sino también como Dios, nos ayuda a verlo a Él, pero también a imitarlo. Como la palabra de Dios tiene más valor que la mía propia o cualquier principio que yo pueda compartir, hoy vamos a hacer algo que no hacemos comúnmente. Vamos a leer muchos versículos de la Biblia. Usted puede abrir Juan capítulo 11, pero para alinearnos en una versión, vamos a leer todos la Biblia de las Américas y va a estar también en las pantallas. Es una historia preciosa y yo quiero en esta mañana leer todos los detalles de la misma. Vamos a leer. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas, Marta y María, entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Es interesante que la resolución de esta historia es que Jesús le dio vida a Lázaro, pero poco tiempo después estaban buscando a Lázaro para matarlo, quien murió pronto después. La Biblia no lo narra, pero la tradición cristiana sí. La gloria de Dios fue la muerte y la resurrección de Lázaro y todas las personas que trajo eso consigo. Recuerde eso. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces, y esta parte es interesante, ¿no? Porque cuando uno escucha de una enfermedad, lo primero que quiere es ir, ¿no? Entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron: Rabí, pero hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: No hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros, me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él. Aquí viene una persona que normalmente lo escuchamos porque dudó, que es Tomás. Y dice: Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también a morir con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos, 2 millas, para los que prefieren las millas. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¡Qué gran esperanza! Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta había ido a su encuentro. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que ella iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. La palabra que significa ya tiene mal olor. Porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Nosotros estamos hace ya 4 semanas en una serie titulada El Gran Yo Soy. Por diosidencia, por soberanía de Dios, precisamente hoy domingo, Día de las Madres, corresponde este tema. ¡Qué maravilloso es Dios! En esta mañana comenzamos con lecciones doctrinales. La primera, la muerte, la vida y la resurrección son realidades bíblicas que estamos llamados a enfrentar no en el futuro, sino en el tiempo presente. Cuando vemos nosotros la resurrección, siempre pensamos en la resurrección de los muertos. Cuando eso suceda, yo voy otra vez, ¿cuándo? Pero el propósito de Cristo, cuando Marta le dice, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Le dice, su respuesta fue, yo soy la resurrección y la vida. Lo importante no es el día de la resurrección, lo importante es quién resucita. Cristo es la resurrección y la vida. Él dijo en griego, ego eimi, que significa yo soy tanto la resurrección como tanto la vida. Las dos cosas. Yo creé la vida, por eso tengo el poder de tomarla de vuelta. Pero la vida no es vida si yo no estoy en ella. La vida, incluyendo la muerte, no tiene sentido si Cristo no está en nosotros. Solo porque Cristo es nuestro Salvador, solo porque nuestra fe está en Jesucristo, es que nosotros podemos enfrentar esta situación. De otra manera es imposible. Y hoy es un día de muchos sentimientos para muchos de nosotros. Están los que nos gozamos por los que viven, por las madres que aún viven, o los que como yo recordamos nuestras madres que ya partieron con el Señor. Algunos pudimos estar presentes en ese momento, otros solo recibimos una llamada. Pero nuestra esperanza del cielo no es volverlos a encontrar a ellos, sino encontrar a Cristo y junto a ellos ver a Cristo. No hay nada ni nadie de más valor en el mundo que Jesucristo. Porque si no es por Cristo, yo no puedo ver a mi madre en la eternidad. El propósito de la eternidad no es encontrarme con mi mamá de vuelta, es ver a Cristo y con mi mamá exaltarlo por los siglos de los siglos. Porque la muerte, la vida y la resurrección son realidades para que yo las crea, las disfrute, las viva. Aún en el desierto donde no hay vida. No son realidades futuras. No son esperanzas futuras. Son certezas presentes. Por eso el Señor le dijo, cuando Marta le dice, Señor, yo lo sé. Los fariseos, porque si usted recuerda, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, los fariseos se la pasaban enseñándole, ellos creían en la resurrección futura de los muertos. Marta, un poco, no quiero decir farisea, pero yo sé que lo voy a ver. ¿Pero qué le dijo Cristo? Yo soy. Mírame a mí. Yo puedo, mi presencia, mi vida en tu vida, es lo que te ayuda a enfrentar hoy esa realidad. Note que las dos hermanas dijeron lo mismo. Maestro, si tú hubieras estado aquí, y el Señor les dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué preciosa promesa. El versículo preferido de mi madre era el Salmo 27, cuando dice, hubiese yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en esta tierra. Para los que estudian ese Salmo, tiene dos interpretaciones. Uno es en esta tierra, en la tierra de los que viven, en la tierra de los vivientes, pero otra es en la tierra de los que viven para siempre. Entonces, cualquiera de las dos para mí tiene valor, porque yo veo la bondad de Dios en este mundo, aún en las dificultades. Y también veo la bondad de Dios en la eternidad, en la tierra de los que viven, no de los que vivirán, de los que ya viven. Cuando nosotros leemos este relato, nos acordamos de la historia del rico y Lázaro, de la parábola del rico y Lázaro, que cuando murieron, fueron a la presencia del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué tranquilidad! Estoy con Dios. Desde el mismo momento que parto de este mundo, si he creído en Cristo, estoy con Cristo. Lo creo, lo disfruto, lo sé. Por eso es que el cristianismo es la fe más grande que existe. La muerte, la vida y la resurrección son realidades para disfrutar en el tiempo presente. Hay un cantante que se llama Toby Mac. En inglés, esta canción es Faithful. Voy a leerla en español. Para traducirla hoy. Este cantante dice, cristiano, ha sido un año duro. La razón, su hijo de 21 años de edad murió. Y él escribió esto. Ha sido un año largo. Casi me derriba lo juro. La vida era tan buena. No estoy tan seguro de que sabíamos lo que teníamos. Él dice, y esto es cierto, nunca seré el mismo hombre, nunca me sentiré como antes. Y no te preocupes por mí. Porque cuando mi mundo se rompió en pedazos, estuviste ahí fielmente. Estuviste, no estarás, estuviste. Cuando te grité, Jesús, hiciste un camino para mí en medio de ese desierto. Puede que nunca sea el mismo hombre, pero soy un hombre que todavía cree. Cuando clamé a ti, Jesús, tú estabas allí fielmente. Existe y es triste, pero solo porque Cristo es la resurrección y la vida podemos tener esperanza. Segunda lección doctrinal. La divinidad de Jesús es una verdad innegable. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Él conoce, esta historia nos dice, que sabiendo que Lázaro había muerto, ¿qué hizo Jesús? Esperó 2 días antes de llegar allí. Muchos de nosotros, cuando escuchamos la respuesta natural, ¿cuál es? Voy enseguida. Y uno hace ajustes y pide permiso en el trabajo porque uno quiere estar. De hecho, dice la Biblia, mejor es la casa de luto que la casa de fiesta. Tiene más valor la presencia. Pero aún así, conociendo, Él hizo eso. Él habla, le dijo con autoridad, Lázaro, ven fuera. El autor de la vida llama a la vida de vuelta. Él ordena que se hagan las cosas. Él ve de antemano, sabía a lo que se iba a enfrentar. Conocía, dice la Biblia, los corazones de los discípulos. Cuando habla de que les dijo, Lázaro duerme, dice que sabiendo que, no, que ellos pensaban del sueño, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, en este, una lección muy clara para la doctrina cristiana es que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un gran hombre y punto. Jesucristo no fue un gran líder y punto. Jesucristo es Dios con nosotros. Otra tercera lección es que también la humanidad de Jesús es innegable. La humanidad de Cristo es innegable. Él no es como nosotros, pero nos entiende a cada uno de nosotros porque Él es también humano. Caminó, descansó, lloró y su espíritu se movía y se turbaba. La Biblia dice en este pasaje que leímos que Jesús se turbó cuando vio a María y a todos los que con ella estaban llorando. Todos los que estaban con ella no creían en Él. Pero aún así se le movió el espíritu a Cristo. El dolor humano le duele el alma a Dios. Nunca pensemos menos de Dios. Nunca pensemos que Dios no entiende el dolor humano. O tampoco pensemos que Dios solo entiende el dolor de los cristianos. No. Dios ve el dolor de cada ser humano sobre la tierra. Siempre recordemos eso. La humanidad de Jesús es una verdad innegable. Hay una hermosa canción de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame, Cristo no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. Él no es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. Y no hay comparación. Y el siguiente verso dice, no es como yo, aunque hermano Él me llame. Qué preciosa verdad. Cuarta verdad doctrinal que podemos aprender es que la doctrina de la resurrección es la piedra angular, es el fundamento, es el cimiento del cristianismo. Si la resurrección no tiene valor para nosotros, no tiene ningún sentido nuestra fe. De hecho, Pablo escribe a los corintios lo siguiente: ahora les digo que el evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, en el cual están firmes, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se apareció a varios, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección entre los muertos? Existe la resurrección. Cuando Cristo venga, cuando llame a las almas, ahí en la Biblia, hoy no es el día para ello, pero hay un orden de eventos glorioso que sucederá cuando Cristo venga por su pueblo. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Es una historia, es una fábula, si no tuviéramos esa certeza. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana, la palabra es polvo. Vana es también la fe de ustedes. Lo que diferencia al cristianismo de las otras religiones es que su creador, su sustentador, su salvador, su deidad vive para siempre. Su tumba está vacía. Es interesante cómo cuando nosotros en el libro de Apocalipsis vemos esos sucesos finales, dice inclusive que el mar devolverá a sus muertos. Aquellos que mueren en el mar o en accidentes de avión o barco, lo que sea, a través de los siglos, aún así todas esas almas estarán llamadas al Señor de los que han creído. No lo olvidemos, hermanos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lecciones relacionales. Ya vimos las que creemos con todo nuestro corazón, lo que sustenta nuestra fe. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje de nuestra interacción y relación con otros? Primero, cada vida humana importa. Marta, en esta historia, vemos una obra maestra del pintor Caravaggio. Marta, unos capítulos antes, es esa hermana que cuando Jesús llegó a Betania por primera vez, estaba afanada y turbada. Si por el Día de las Madres alguna mujer aquí cocinando, me lo dice y yo voy a pedirle a Henry que le pague el almuerzo. ¿Ok? Hoy no trabajan las mujeres. No, es una broma. Pero Marta es trabajadora. Y no es que haya nada malo en eso. Pero en su afán por servir a los demás, unos capítulos antes la vemos diciendo: Señor, árale las orejas a María, porque no se da cuenta que yo me estoy partiendo el lomo. Y ella está adorando al Señor a sus pies. Pero el Señor le dijo: ella ha escogido la mejor parte. La Marta que nosotros vemos ahora aquí parece que aprendió la lección muy rápido. Porque de hecho la frase "yo soy la resurrección y la vida" no fue dicha a los discípulos, no fue dicha a María, fue dicha a Marta. A esa mujer que un tiempo antes prefería el afán antes que a Cristo mismo. Ahora, nada más que escuchó que Jesús venía a su casa, ellas le mandaron la noticia, Jesús se demoró 2 días. Marta escucha que Jesús viene, deja todo lo que tiene que hacer. María no, María se queda en la casa. Ella no lo había escuchado todavía, honestamente. Pero Marta, nada más que lo escuchó, fue corriendo a donde estaba Jesús. La primera lección aprendida. Porque toda vida humana importa. Toda vida humana tiene valor. Por eso este día que nosotros honramos nuestras madres, para mí es mucho más. Es un día para honrar a cada mujer porque ha sido hecha a imagen y a semejanza de Dios. No quiero meter a nadie en problemas, pero si usted tiene una mujer cerca, dígale: tú eres una princesa. A cada una de ustedes en esta mañana, Dios, celébrelo. Dele gracias a Dios por eso, ¿eh? Amén. Sí. Amén. Y si su mamá no está aquí y usted tiene su teléfono porque está en otro país o algo así, usted agarra el teléfono y le dice: mamá, estoy haciéndole caso a la iglesia. Tú eres de verdad una princesa para mí también, ¿eh? Y los que recordamos, los recordamos así también. Cada vida humana tiene valor. Jesús nos enseña eso. Nuestra cultura, como cultura hispana, estamos acostumbrados a veces a sentir que valemos menos. No para Dios. Y como seres humanos, levantemos nuestro rostro. Pero no solamente dándonos valor nosotros mismos, eso es fácil, sino dándole valor a los demás. Muchas veces en lugares como el nuestro, cuando nos referimos a otra persona, ponemos su nación por delante, ¿sí o no? Ah, sí, él es el pastor cubano. Oh, sí, él es el hermano guatemalteco. Ah, sí, la familia peruana. Ah, sí, y si sabemos el lugar de origen, vamos más allá. Sí, el hermano que es de Reynosa. O el que vive en Matamoros. O de McAllen. Muy lejos, no puedo tanto. O de Brasil, o de Río de Janeiro, Sao Paulo. No sé, uno pone el lugar. Pero a veces sería más saludable si simplemente dijésemos: mi hermano. Porque la nación no es lo que más importa. Todo ser humano, aunque hable otra lengua, importa. El jueves, si mal no recuerdo, en la tarde, hermana Rónica también estaba allí visitando y llegamos a casa de la hermana Pilar. Y me encantó que una pareja del servicio en inglés, que viene al servicio en inglés, que no hablan español, iba a decir no hablan ni papa de español, pero bueno, que no hablan español, llegaron ahí en silencio, solo dieron abrazos, solo dieron afecto para llevar la cena a esta familia. Porque todo ser humano tiene valor. Nosotros también estamos llamados a hacerlo a la vuelta. A la vuelta, al revés. Rompa la tendencia cultural. Rómpalo. Seamos a la inversa. No seamos una iglesia multicultural el domingo nada más. Ser multicultural no es que piensen en mí. Es también que yo piense en los demás. Y que cuando yo cene, de pronto, usted un día me explique la diferencia entre tacos, quesadillas, enchiladas, todo eso. Me lo puede explicar. Pero la comida Thai también es rica. Y la comida colombiana también es sabrosa. Y la comida vietnamita también es sabrosa. Y la brasileña también. Y todas tienen valor. Todas tienen. ¿Por qué? Porque todo ser humano, todas las naciones estarán en la eternidad dando gloria a Dios. Yo no soy la víctima del proceso. Yo no soy. Yo soy un hijo de Dios y usted también. Pero los hijos de Dios recibimos y damos hacia todos. Sintamos eso, como lo hizo Jesús con Marta. Para mí, la declaración más grande de Cristo en el Evangelio de Juan se la dio a una mujer que unos días antes apenas tenía tiempo para atenderlo a él, porque estaba en otras cosas. Todo ser humano tiene valor. También la devoción importa. Porque ahora María, esto es para mí, es hasta un poco gracioso, porque Marta se fue y llamó, y es como, imagínense, se lo dijo bajitico: María. Porque estaba llorando, el ambiente no era la idea. Ella no llegó. El Señor Jesús. No. A mí me encanta leer esa tensión. No es una novela, ¿ok? Es tensión. Para los que les guste la novela, no es una novela de Univision. No es Univision. ¿Cómo se llama el otro? Televisa, Telemundo, por ahí vamos. Ok. No tanto. Ahí. Pero dice que Marta se le acercó y le dijo, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Pero mira la reacción de María. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó y fue rápidamente hacia él. Salió como una flecha. No solamente salió ella, sino que los que estaban con ella consolándola, llorando con ella. Cuando la vieron salir, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro, pero ella iba donde estaba Jesús. La misma persona, porque la devoción hacia Cristo importa. La devoción hacia nuestro Salvador tiene valor. De hecho, nuestra devoción muchas veces guía, como aquí, guía a otros a Cristo sin nosotros tener que hablar. María no le dijo a los demás: hey, Cristo está allá afuera, Jesús está afuera, vengan conmigo para que lo conozcan, como hizo la mujer samaritana en Juan 4. No, María salió corriendo y atrajo, su devoción por Cristo era tan grande que atrajo a otros con ella de manera natural. Qué gran lección. Tercera, lo que hizo Jesús: la compasión importa. Algunas frases como que Jesús se conmovió profundamente en el espíritu. Jesús lloró. Profundamente conmovido fue al sepulcro. Jesús entiende el alma humana. La palabra compasión, cuando dice, creo que es en Lucas, que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellos. Esa palabra es una palabra médica que le dolió en las entrañas, en lo más profundo le dolió, en lo más profundo de su interior. Y ese es el dolor humano cuando uno siente tristeza por el dolor de otra persona. Sintamos compasión por las personas que están en una circunstancia diferente a la nuestra. Dios nos llama a que no nos dé lo mismo a cada uno de nosotros. Y la última lección relacional es: la influencia importa. En el capítulo 12, capítulo siguiente, dicen que los fariseos y los sacerdotes y el sumo sacerdote estaban buscando a Lázaro para caerle a pedradas. Por una sola razón. Lo único que hizo Lázaro fue creer en Cristo. Pero por creer en Cristo, Cristo lo resucitó y le trajo problemas. Lo querían apedrear. Lázaro influenció a otros a seguir a Jesucristo. Es una lección necesaria para nosotros saber que nuestra conversión, nuestro cambio, nuestra manera de ser puede inspirar a otros a acercarse, a seguir a Jesucristo también. Las últimas lecciones son espirituales, en nuestra relación con Dios. La primera y quizás la más difícil de digerir: el sufrimiento sirve a un propósito divino. Cuando comienza Juan 11, en el versículo 4, dice que cuando Jesús oyó el mensaje que las hermanas les habían mandado, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Por qué digo que es de lo más difícil a veces de digerir? Porque el sufrimiento es una decisión de Dios, es una permisión, voy a decirlo de otra manera, es algo que Dios permite para gloria de su nombre y bien nuestro. Y ahora usted dice, como digo yo: ¿seguro? ¿Seguro que es para mi bien? No lo siento, no lo veo. Pero dice la Biblia que a los que a Dios aman, todo obra para bien. Y usted lo tiene que haber escuchado. Yo no puedo verlo ahora, pero después voy a ver que el propósito divino era bueno de verdad. Y lo voy a ver en mi propia vida. Que esto que me pasó aquí, que me partió el alma, que me cambió la vida, que me llevó a cambiar cosas que había decidido, que me tronchó sueños humanos, tiene un propósito bueno delante de Dios. ¿Lo entiendo? No. ¿Me gusta? Tampoco. ¿Lo quiero? Mucho menos. Pero no se trata de mi bien, sino que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de todo. Cuando en Romanos 8 se habla de los que Dios predestinó, dice bien claro que Dios nos predestinó para una sola cosa. No para que fuéramos salvos, no para que estuviéramos en el cielo, no para que disfrutáramos de las moradas eternas, tampoco, sino para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que nosotros seamos, estemos, veamos, nos relacionemos con Cristo Jesús. El más grande deleite de Dios es la gloria de su Hijo Jesús. Y lo comparte a su Hijo gratuitamente. El sufrimiento sirve a un propósito divino. Dice 2 Corintios 5, que sabemos que si la tienda terrenal, esto, la vida, el cuerpo, es destruido, tenemos en Dios un edificio eterno, una casa no hecha por manos en los cielos. En esta morada, en este cuerpo, gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. No pertenecemos a este mundo. ¿Por qué duele la muerte? Porque no fuimos creados para eso. No, Dios nos creó para eternidad. Por eso duele y duele mucho. Pero cuando una vez seamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nuestro anhelo es el cielo. Dijo Pablo también que Dios nos consuela para que también nosotros podamos consolar a los que están en aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Tu sufrimiento y el mío, por lo que yo pasé y por lo que tú estás pasando y por lo que pasarás, no es solo para ti, no es solo para mí. Hay alguien que necesita escuchar dentro de un tiempo, 6 meses, 5 años, 10 años, yo no sé. Pero Dios te escogió para... Te permite esta situación para que dentro de un tiempo tú le digas a alguien: yo te entiendo, no porque la Biblia lo dice. A veces esa frase es vacía. Como pastor lo confieso. No porque la Biblia lo dice, yo te entiendo porque yo también pasé por lo mismo. Yo también perdí a alguien. A mí también me traicionaron. Conmigo también fueron ingratos. Póngale usted la frase que quiera ponerlo. Pero lo que sí la Biblia dice es que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas, panta en griego. Para que también nosotros podamos no sentirnos bien, sino consolar a otras. El cristianismo nunca ha sido una fe individual. Siempre ha sido una fe generosa. Recibimos y damos, no solo cosas materiales, sino también espirituales. Que Dios tenga, Dios nos ayude. Mucho siempre, toda gloria es para Él. Creer en Jesús nos permite ver la gloria de Dios. Le dijo a María: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y la gloria de Dios muchas veces es nublada. Es difícil. No lo veo. Pero la gloria de Dios es utilizar nuestras dificultades para traer otras personas a Cristo. ¿Lo ha pensado usted de esa manera? Que su aflicción, la mía, hace que otros escuchen y vean cómo Dios me ayudó en mi propia vida. Eso tiene gran valor. Tercera lección espiritual. La palabra de Dios es poderosa y transformadora. Hay una diferencia en cuanto a Jesús, cuando Jesús le dijo: muevan la piedra, quiten la piedra, a cuando dijo: Lázaro, ven fuera. Dice la Biblia que él estaba conmovido, Jesús lloró, conmovido, y les dijo a los que estaban allí: mueven la puerta. Para mí es obvio seguir el relato de Juan. Es como si él dijera: quiten la piedra. Porque después dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. La frase más importante que Jesús podía decir con sus labios a un ser humano, no la dijo bajito. Lo dijo con la misma voz que en Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea el mar. Y dijo Dios, sea el sol, sea la luna, sea el día. Por el poder de su palabra. Dicen Colosenses de que Cristo, todas las cosas por Él subsisten. Dice Juan 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra misma de Dios. Hay poder en la voz de Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a hablar más la palabra de Dios. Quizás usted dijo, oye, como leímos la Biblia hoy, 44 versículos. Nada tiene más valor que decir en una conversación, la Biblia dice, Dios dice, la palabra de Dios dice. Nada alienta más que el poder de su palabra. Por el poder de su palabra Jesús resucitó a Lázaro. Por tanto, la voz que creó la vida tiene el poder para llamar la vida desde la muerte. Y por último, realmente tenemos una vida en Jesús. Vuelvo a hacer hincapié de lo que dije al principio. Jesús dijo, yo soy ahora. La vida cristiana, la fe cristiana, es una fe del presente. Para abrazarlo en el presente. Dice una hermosa canción, aleluya, mi vida es Cristo, Jesús es mi todo. Porque si no tengo a Dios, no tengo nada. Porque Cristo me ayuda a enfrentar los buenos, los difíciles, todos los momentos de la vida. Tengo una vida en Cristo. No tendré, tengo. Es, según dicen los teólogos, es ya, pero todavía no. Lo creo, lo disfruto, aunque no lo tengo totalmente, porque hay cosas que solo aparecerán cuando Cristo venga, cosas que estarán completas cuando Cristo venga. Pero mientras ese día llega, mi nombre no estará escrito en el libro de la vida. Está. Mi nombre está. Por eso los cristianos creemos la seguridad de la salvación. Mi nombre no será, dice la Biblia, desde que creíste y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nada nos arrebatará de su mano. ¿Cómo puedo perder algo que es eterno? El que cree en mí, el que cree, vivirá eternamente. Por eso creemos en la seguridad de la salvación. ¿Cómo alguien que, si Cristo no hubiera dicho esto? Hay una expresión coloquial que es, apaga y vamos. No tiene sentido. Él es, y el que cree, no el que crea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué preciosa palabra. Voy a invitar al grupo de alabanza a venir con nosotros a regresar. Usted recuerda que al principio, cuando leíamos este pasaje, hablamos, hice una pausa en este discípulo, Tomás, otra obra del mismo pintor que citamos anteriormente. Tomás es conocido como el que dudó, el hombre que dudó. Que no, si no lo veo, no lo creo, si no lo toco, no lo creo. Pero en este pasaje se nos dice que Tomás, llamado el Dídimo, esta vez se fue, dijo a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con Él. Cuando Cristo dice, voy a Betania, vamos a Jerusalén, Él dice, vamos, de una. Si usted conoce a los otros discípulos, como que no era Tomás el que debería haber dicho eso. ¿Quién era? Pedro, el más intrépido de todos. Entonces es como que Tomás dice, a morir hasta el final, vamos Real. No, eso es el Real Madrid, lo siento, cura Zúñiga, lo siento. Entonces, ay, no. Es hasta el final con Cristo, está diciendo Tomás ahí. Tomás nos enseña algo. Que usted y yo podemos ser apasionados por Jesús en un momento de nuestra vida. Pero puede que en otros nosotros tengamos dudas sobre Jesús. Y nos escondamos. nos aislemos, dudemos, nos puede pasar a usted y a mí. La razón, los desiertos. Pero aún en el desierto más malo, más seco, hay vida. Lo mejor es terminar rendido a Jesús como Tomás. Cuando le puso la mano, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Una de las frases más hermosas que un discípulo de Cristo pueda decir. Primero apasionado, después con dudas y después rendido. Así somos muchas veces. Porque sencillamente somos humanos. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Si le es posible, incline su rostro y cierre sus ojos. Y en este día hermoso, en el cual celebramos que Dios a través de nuestras madres nos dio la vida y honramos a cada mujer porque influye, porque cuida, porque bendice. Esto va mucho más allá de la propia maternidad. Tiene que ver porque son a la imagen de Dios. Es un día especial. Pero es un día para hablar de la vida, de la esperanza, de la presencia de Jesús. Si usted en esta mañana, yo quiero hacerte una invitación. Con los ojos cerrados, ni yo miro, solo es entre tú y Dios. Si tú eres alguien en esta mañana que dice, yo no tengo vida, yo necesito a Cristo, a quien solucione mi vida, a quien me dé esperanza, a quien me ayude a salir, no solo a pagar mis taxes, sino a tener esperanza en la vida, a confiar, a sonreír cuando empiece el día. Si usted está clamando por salvación de su alma, si usted entiende que es pecador, que no hay esperanza para nosotros sino solo en Jesucristo, y usted dice, yo decido creer, yo quiero creer, yo quiero la vida, yo quiero la esperanza que Cristo da, yo le invito ahí donde usted está que usted levante su mano. Si hay alguien en esta mañana aquí que quiere la vida que Cristo da, yo le invito a que levante su mano. En este día es la mejor decisión creer en Jesucristo. Si tú lo has hecho, que Dios te bendiga mucho. No tengas pena ni vergüenza. Y si usted ya cree en Cristo, pero nos va mal, nos es difícil, nos es angustioso, si nos sentimos lejos de Dios, Cristo te está diciendo en esta mañana, Lázaro, ven fuera. Lázaro era un creyente en Cristo. Él era un seguidor de Cristo. Solo comparando la expresión, ven fuera de ese lugar de oscuridad que estás, hermano, hermana. Ven fuera de ese lugar de temor que estás o estoy. Y ven a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy otra vez, aquí estoy arrepentido, arrepentida, te sigo necesitando como la primera vez. Dios no rechaza, la gracia de Dios es abundante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, a todo ser humano. Y yo te invito a que en el nombre de Jesús tú consideres en este día dejar que Cristo traiga vida en abundancia a ti otra vez. O mejor dicho, que tú abraces la vida que ha estado siempre dispuesta para nosotros por Cristo. Padre, mira a tu pueblo, míranos. Nuestra necesidad de ti sigue siendo grande. Gracias por quien tú eres. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá eternamente. Está contigo para siempre. Gracias por esa verdad que nos abraza en este día. Que si no fuera por ti, no sería posible tener esperanza. Pero porque tú vives, nosotros también viviremos. Y los que han creído en ti también vivirán. Viven para siempre en tu presencia. Solo por tu gracia. Solo por tu gracia, Señor. Escuchemos este coro.